RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía.
Una flor tiene que morirse, un dolor más para fundirse, un perdón.
Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la conducción y presentación de quien les habla, María Beatriz Moreno, con la participación de Gustavo Jacobo, Ana María Ramírez y la conducción técnica de Daniel Mejía. Bueno amigos, nuestro tema de hoy tiene que ver con la histeria colectiva, o sea, ¿qué causa que las personas en masa tengan reacciones violentas frente a un hecho, especialmente frente a nuestros líderes? Hoy vamos a hablar sobre el Bogotazo, que se conmemora el próximo 9 de abril. Lo que queremos ver no es tanto la parte histórica, que es muy importante, por supuesto, sino por qué la gente tuvo esa reacción tan violenta en vez de reflexionar sobre el asesinato de este líder, de Jorge Eliécer Gaitán, quien era la esperanza de un pueblo en los años en que estaba la violencia de los partidos tradicionales conservador y liberal tan fuerte. Este hombre representó la esperanza para muchos, pero como siempre su vida fue cegada por un arrebato de locura, tal vez, y esto ocasionó una tragedia terrible, lo que se llama el Bogotazo. Hubo destrucción de casas, hubo saqueos de almacenes, hubo violencia por doquier, hubo muchos muertos, y pues esto es lo que vamos a analizar en este programa. Bienvenidos. En Debate en Línea, personajes.
Levantar silencio por una sola razón, por la razón por la cual este movimiento no es personalista sino doctrinario, por la razón elemental de que tiene que terminar de una vez el hecho primitivo, el hecho indecoroso para mi patria, que es un gran pueblo, de que se le maneje con el irrespeto con que se manejan las bacanas de las haciendas privadas. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos, que está por encima de los cálculos momentarios, que está por encima de las papeletas.
A la 1 y 5 de la tarde del 9 de abril de 1948, Jorge Eliécer Gaitán, a quien se consideraba como el más firme candidato a la presidencia de Colombia por el Partido Liberal, recibió 3 impactos de bala que posteriormente le causarían la muerte. La avenida Jiménez con carrera séptima, a unos pasos de la iglesia San Francisco, fue testigo del inicio de uno de los hechos más recordados en la ciudad desde su fundación, el Bogotazo. Gaitán salía a su oficina a encontrarse con un joven estudiante de derecho de origen cubano de nombre Fidel Castro, a quien según dicen le concedería una entrevista con motivo del Congreso de Juventudes Latinoamericanas. La cita nunca se daría, y ese mismo día sobre las 3 de la tarde Gaitán moriría en la clínica central, producto de 2 disparos en la cabeza y uno en el pecho. Según testigos, el autor material del magnicidio fue Juan Roa Sierra, quien murió linchado rápidamente por la muchedumbre enfurecida, lo que en la gran medida no dejó muchos indicios para investigar los móviles de su asesinato, así como de la autoridad intelectual. Que lo mató la CIA, lo mató el gobierno, lo mataron los conservadores, lo mataron los comunistas, que lo mataron los Estados Unidos. La incertidumbre, la rabia, la impotencia, inconformidad de miles de bogotanos, la mayoría de los sectores más pobres de la ciudad, que veían en Gaitán su esperanza política de un país con menor desigualdad económica y con una reforma agraria justa, se desató en un frenesí de violencia y destrucción que como nunca sacudió los cimientos de la capital. La ciudad fue devastada por los enfrentamientos calle a calle entre partidarios liberales y conservadores, entre el Estado y los alzados en armas, entre los saqueadores y quienes trataban de recomponer el orden de una ciudad. Tras varios días de revueltas quedaría el pavoroso saldo de cerca de 3.000 personas muertas o desaparecidas y más de 146 edificaciones destruidas, sobre todo el centro de la ciudad. Las revueltas tendrían su eco en otras ciudades del país y el Bogotazo daría inicio a lo que los historiadores llaman como el pico y el inicio de la época de la violencia, de la cual más de 200.000 colombianos perecerían a causa de la guerra partidista. Bueno, amigos, este es a grosso modo pues lo que sucedió ese 9 de abril de 1948. Haciendo un repaso de quién fue este gran hombre, Jorge Eliécer Gaitán fue profesor de la Universidad Nacional de Colombia. También en 1926 cursaría su doctorado en jurisprudencia en la Real Universidad de Roma, Italia. Gaitán desde su juventud sería reconocido al interior del Partido Liberal como un personaje de tendencias de izquierda y fue reconocido como uno de los mayores defensores de los trabajadores tras la masacre de las bananeras. Para 1933 creó la Unión Izquierda Revolucionaria UNIR, una ala disidente del Partido Liberal. Gaitán sería posteriormente nombrado alcalde de Bogotá en 1936, ministro de Educación en 1940, ministro del Trabajo en 1944, y jefe del Partido Liberal de 1946 hasta su muerte en 1948. Es recordada en particular por su gran oratoria y sus discursos en tonos y en la lucha entre liberales y conservadores. Para Gaitán, este conflicto estaba creado para que los pobres de uno y otro bando continuaran en guerra, mientras las clases más acomodadas continuaban con los beneficios económicos concebidos por el gobierno. Fue el abanderado de la propuesta de la reforma agraria y acuñó los términos del país político y el país nacional, desde los cuales explica que el país político es aquel rodeado por los intereses de la oligarquía y sus luchas internas, las cuales no responden a las necesidades del país nacional, y que es aquel conformado por los ciudadanos y sus necesidades de unas mejores condiciones económicas y mayor libertad sociopolítica. Bueno, amigos, esto es un reflejo de lo que fue un gran hombre, una gran esperanza. Posteriormente, Ana María, muchos líderes han sido asesinados también por esta causa. Recordemos a uno mucho más reciente, bueno, ni tan reciente, hace 20 años, Luis Carlos Galán también, que era comparado con este líder. No solamente tenían un parecido físico, sino también en sus apellidos. Luis Carlos Galán, Jorge Eliécer Gaitán, en su vehemencia, en sus discursos, eran personas educadas, eran personas que buscaban el bien común, buscaban el bien de la patria, y desafortunadamente pues fueron asesinados. Ana María, en primera instancia quisiera preguntarte por qué la gente, en vez de reflexionar sobre este asesinato, la gente abanderó la violencia. Ana María, ¿por qué esa reacción de violencia de la gente tan intempestiva?
Considero que por una frustración muy grande, estaban viendo la esperanza en este personaje, en este caudillo, y de un momento a otro sentir que se lo arrebataron, que ya no puede continuar con el cambio tan esperado, generó una especie de histeria colectiva en todos los ciudadanos, haciendo que representaran a través de la violencia sus sentimientos. No fue la forma correcta, sabemos todo lo que pasó el 9 de abril de 1948, pero lo que generó era como un sentido de frustración y de impotencia y de rabia al saber que esta persona que tanto querían ya no estaba, ya no podían contar con ella, ya iban a quedar estancados, no se iba a generar el cambio tan esperado.
Bueno, Gustavo, podemos decir que la gente actuó obviamente por un sentimiento, lo que dice Ana María, de frustración, de tristeza, pero también podríamos decir que los colombianos en cierta medida, y volviéndonos a lo de Gustavo, de todas maneras nuestras reacciones siempre han sido como muy emotivas, ¿no? Desafortunadamente no muchas veces han sido reacciones para bien, sino a nivel de violencia. Vemos que, por ejemplo, en las convocatorias que se hicieron de las marchas, la gente, digamos pacíficamente, obviamente hizo estas marchas contra las FARC, contra la violencia, mas sin embargo vemos que de todas maneras hay unos grupos de personas que quieren ser como el foco de la atención, el foco que tensiona, el foco que es disonante, pues, en estas marchas, en estas congregaciones colectivas que pretenden generar una protesta pacífica e inteligente sobre, bueno, cualquier situación que esté pasando en nuestro país, pero que desafortunadamente hay un grupo de personas que siempre quieren como tener, digamos, la vocería, pero en otro sentido, ¿no?
Sí, exactamente. Para no irnos muy lejos, el pasado paro de transportes de Bogotá es un ejemplo de esto. En muchas partes de la capital se encendieron focos de violencia en los que hacían parte niños, jóvenes, todo tipo de ideas supuestamente que estaban agrupadas para apoyar este paro, pero se presentaron esos focos de violencia y muchas personas que no se creían que iban a estar con el paro resultaron haciendo parte, como el caso de los jóvenes y esos niños que fueron capturados y judicializados por la policía.
Bueno, Gustavo, pero ¿por qué, o sea, qué atribuimos esta, lo que en psicología se llama histeria colectiva? ¿Qué es la histeria colectiva y cómo, digamos, cómo se manifiesta, sus características?
Ok, bueno, podríamos empezar a hablar históricamente desde un autor como fue Gustavo Le Bon. Él fue un filósofo mucho antes que Freud y ellos empezaron a hablar sobre el inconsciente y las acciones sociales de las masas. Después vino Freud y nos habló sobre también lo que fueron la psicología de las masas, ya nos explicaba mucho más enfocado en esto. Ellos hablaban exactamente sobre una especie de alma colectiva que se genera dentro de todo el grupo cuando ocurren estas circunstancias. Después vino Gustav Jung y nos habló también sobre los arquetipos que se generaban dentro de las personas para que se generaran este tipo de inconsciente colectivo. Como podemos empezar a hablar desde la psicología, que el inconsciente es todo tipo de acción que no hacemos conscientemente, que no lo generamos pensando la que es lo que vamos a realizar, sino que simplemente la vamos a hacer, la hacemos y después razonamos de lo que hicimos, simplemente la mantenemos ahí.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con el tema del día.
Todos los miércoles a las 2 de la tarde, la cita es con John, Paul, Ringo y George en la Radio UNAD Virtual, en Beatles Online. Beatles Online dirige y conduce Javier Zambrano.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, en nuestra sección de tema del día continuamos analizando por qué la gente reacciona violentamente. Podríamos decir, Gustavo o Ana María, que nuestra violencia es casi que genética, o sea, desde la conquista siempre hemos sido avasallados, hemos sido, digamos, humillados, hemos sido sometidos, y siempre durante el transcurso de la historia de nuestro país, siempre han habido, digamos, como manipulaciones de grupos de poder frente a grupos que no tienen tanto poder. En este caso que estamos hablando del 9 de abril, pues en esa época pues Jorge Eliécer Gaitán luchaba por los menos favorecidos. Igualmente pasaron muchos años y podemos ver que hoy igual hay gente pues en peores condiciones económicas y que de todas maneras están sujetas pues a lo que digan los entes de poder, porque no siempre la ciudadanía que tenga una forma de, digamos, de rechazar estas desigualdades o de abrir espacios para poder llegar a una concertación tal de poder unirse, digamos, con el Estado, para que el Estado pueda, subsanar esas necesidades básicas de los ciudadanos, como pues es el trabajo, la vivienda, la salud, la educación. Pero entonces, ¿qué aporte harían ustedes frente a esto? Si nuestra violencia es sociocultural o es genética, o por qué Colombia, a pesar de todos esos desafortunados sucesos, no aprendemos una forma de diálogo, no aprendemos una forma de hablar, de, digamos, de dejar esas disputas y de razonar para llegar a unos acuerdos.
Genético como tal no sabría decirte con exactitud. ¿Por qué? Porque los seres humanos, sí, desde principios de los tiempos siempre hemos luchado y hemos combatido para defender nuestros derechos, pero no es desde la parte genética como tal, sino sociocultural. Es totalmente sociocultural. Hay personas que pueden tener una vida bastante recta y no recurrir a la violencia para poder llevar a cabo sus cosas. Sin embargo, nos han enseñado a través de la guerra y a través de toda la historia que con la violencia es que se consiguen los cambios, lamentablemente, lo cual es erróneo porque se puede generar de otras formas. Entonces, es totalmente sociocultural lo que pasa entre las personas, es del contexto.
Bueno, Gustavo, ¿cuál sería como la digamos, esa manifestación de la gente para actuar violentamente? ¿Se dejan guiar por el líder o simplemente, como decimos en el argot popular, nosotros para donde va Vicente va la gente y no tenemos en cuenta muchas veces en ciertas marchas o en ciertas, digamos, disputas que hay, se le pregunta a la gente, bueno, ¿y usted por qué está aquí? ¿Por qué está marchando? ¿Cuál es su motivo? Entonces la gente a veces ni sabe por qué está ahí, sino simplemente porque escuchó al primero que fue adelante que dijo, bueno, vamos, digamos, a la carga, por decirlo de alguna manera, y las otras personas le siguen, pero ni siquiera saben si hay una causa real o una causa justificada para tener ese tipo de acciones.
Sí, bueno, primero hay que reconocer que en la mayoría de los grupos se presentan jerarquías y uniones que los tienen que tener permanentes dependiendo de las circunstancias y las situaciones en las cuales se estén desenvolviendo. Sea ya en una pandilla, sea en una familia, sea en una iglesia, sea en una institución o sea en una marcha colectiva de un momento indicado. Tiene que estar coaccionado por alguna situación en la cual a todos los comprometa para poder hacer un fin y tiene que tener un fin específico. Dentro de estos grupos, como estábamos explicándolo antes de la pausa, desde el psicoanálisis se explica como si fuera un alma colectiva, que es exactamente es el inconsciente colectivo que se maneja entre ellos, en los cuales los individuos, como son individuos de una sociedad, pertenecen a una sociedad y a un estándar y unas reglas establecidas, tienen una identidad marcada, esa identidad los hacen dueños de derechos y también partícipes de deberes que tienen que cumplirse. Pero cuando se integran a estos grupos y se enfocan en un problema, como estábamos hablando que tienen una inconsciente y un alma colectiva, también tienen un líder. Este líder puede ser el que los lleve a hacer acciones, este líder fue el que se genere. Este líder es, como se conoce en el psicoanálisis, sería el yo, que sería el que regularía todo y el que generaría todos los procesos para que las personas hagan las acciones. Después de que se genere una acción, el inconsciente se genera como una cadena y todas las personas empiezan a comportarse de la misma forma, incluso sin ganas de hacerlo. En este caso, pues hablemos de las acciones violentas que se generan, porque cuando tú estás en la sociedad y tienes las normas y haces algún incumplimiento a estas normas, eres juzgado inmediatamente. Pero cuando estás dentro de un grupo, el grupo se convierte en un solo individuo y no puedes juzgar a todos los individuos como uno solo.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y seguimos con nuestra sección de eventos.
todos los viernes, la mejor información deportiva a través de la Radio UNAD Virtual desde las 9:30 de la mañana. Deportes RV, viernes 9:30 de la mañana, hora colombiana.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, Gustavo o Ana María, para cerrar ya este espacio y este tema sobre la histeria colectiva, ¿cuáles serán como sus recomendaciones frente a cualquier situación en la cual se vean involucradas muchas personas?
Bueno, como primera medida, como estábamos hablando sobre la identidad, guardar la identidad dentro de los prospectos en los que estamos. No es que porque estemos en un grupo simplemente podemos hacer lo que queramos en el grupo o podamos ir en contra de unas normas y reglas que tenemos establecidos como grupos sociales. No estoy hablando ni de leyes políticas ni judiciales en las que estamos hablando, sino como normas sociales de respeto que tenemos que tener entre individuos o entre personas que interactuamos en una misma sociedad.
Mantener la calma, no dejarse llevar por la masa. El hecho de que una persona cometa un acto vandálico no significa que toca seguir y hacer lo mismo. Eso es lo que hace uno como individuo a través de un grupo. Entonces, si una persona se aleja de este tipo de comportamiento, puede que no termine en algo trágico.
Y además puede influir a los demás a que tampoco se permita este tipo de actos.
Bueno, ¿qué legado podría Gustavo recoger la gente, digamos, en el caso de estos líderes que han sido asesinados, como cuál sería, digamos, el ejemplo que la gente debería seguir en vez de actuar violentamente para, no sé, de pronto dentro de estas personas pueda surgir otro líder parecido que pueda recoger como las ideas de esta persona y continuarlas, ¿no?
Bueno, como lo dijo alguna vez Gaitán también, una de las principales fuentes para poder impulsar una sociedad es la educación dentro de su comunidad, dentro de su sociedad. Entonces podemos empezar a educarnos desde nosotros mismos, empezar a ver cuáles son nuestras facultades y cómo son nuestras formas de interactuar con las demás personas y que hagamos parte de una inclusión política y activa dentro de las decisiones que vamos a tomar para las personas. Entonces tenemos que tener claro bastante sobre esto. Tenemos que mirar que si vamos a ser activos políticamente, no tenemos que ser violentos políticamente. La forma de participar no tiene que ser únicamente con violencia, como ahorita estábamos hablando, sino hay otros medios de coerción que se pueden utilizar con la y influencia con las demás personas y con los medios y con las otras personas que estén en contra de nuestras políticas. No tiene que ser únicamente con la violencia.
Ana María, ¿cuáles serían las características que debe tener una persona para ser líder, para recoger este ejemplo de aquellos que nos dejaron un legado, que lucharon por unas ideas claras, por el bien del país, para que esto no se quede solamente en que la gente emotivamente, bueno, hace esta cosa violenta como lo hicieron el 9 de abril del 48, o que simplemente la gente lance arengas o diga cosas, pero estos personajes a la final quedan no en el olvido, pero sí es algo que no le queda a las nuevas generaciones como un líder representativo para seguir un camino.
Precisamente, se estaban siguiendo a un líder que tenía todos los aspectos de liderazgo, valga la redundancia, es seguirlos, que es un patrón que no sea jerárquico, sino horizontal, donde las personas tengan una idea que exprese lo que la gente quiere. Un líder lo que hace es traerle una especie de agente positivo a la otra persona, pero un líder no es el que lo hace de manera negativa. No sé si en esto me puede colaborar más Gustavo.
Tenemos que reconocer que hay varios tipos de líder y lo que estamos hablando o lo que nos quiere decir Ana María sobre el buen líder, ¿no? Porque hay líderes autoritarios como lo fue Hitler o Mussolini en su época, o muchos políticos que pueden existir actualmente y no vamos a dar nombres, sino hay otros tipos de líderes que generan cambios dentro de la sociedad para beneficio de la sociedad. Estos líderes se afianzan sobre los valores y las necesidades que tienen las personas para poder interactuar con ellos y sobre ellos mismos, buscar las fortalezas y generar cambios que estructuren y generen nuevos conocimientos y nuevas formas de vida para esto.
Bueno, gracias Gustavo y Ana María por sus aportes y por supuesto les estamos invitando a las personas que estén acá en Bogotá, su misión, por decirlo de alguna manera, visitar la Casa Museo Gaitán. Es bien interesante ese sitio porque no solamente recoge una parte de la historia muy importante de nuestro país, sino también ese sitio donde confluye toda... digamos toda la vida que fue de este líder Jorge Eliécer Gaitán, su vida, cómo en el sitio donde hacía sus escritos, cómo era él en esa época, hacía remembranza pues de sus cosas más personales, de sus escritos. Entonces me parece que es bien interesante que no olvidemos la historia para no repetir los mismos errores. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno con la participación de Gustavo Jacobo y Ana María Ramírez y la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Porque pueden pensar que estoy loco, 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 loco. Anoche te vi, había otro que te llegaba. Montaste su moto, te brindo chicle, también galleta. Prendió motoneta y te marchaste con el mono tan chino, el overol y la chaqueta. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Por eso tú eres carucha, metechera, abeja, pegaja, culera, guaricha, baracunata, cucharamí, baracunata, baracunata nam. Y con el mono de la moto era nueve que tenía en el bono. Chicleta, mi galleta, prendió su botoneta y te marchaste con el mono del cine, el overón y la chaqueta. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Por eso tú eres carucha, retechera, abeja, pegaja, culera, guaricha, carosa, morronga, parisea, corsovia. Con el mono de la moto era nueve que tenía y le ponía serenata. Sí, señora.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en Línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.